אנחנו קוראים קטעים נבחרים מהמקורות כהכנה לערב.
Estamos leyendo extractos para la tarde de reunión del domingo. Pueden encontrar los extractos en nuestros sitios y preguntas relevantes al tema se preguntan durante la clase. Es extractos elegidos para una tarde de unión.
כמה אנשים מארגנים את הערב הזה?
יש אנשי תוכן, לוגיסטיקה.
Tenemos contenido, logística. Yo, Senka y Roy Mirón, Shalev y también otro. Y hay muchas personas que también apoyan todas estas actividades. Puede ser que Senka pueda agregar. Lo principal en esto es que vamos a contar el cuento de que cómo todo comenzó desde los primeros días.
Abraham.
Casi, Bnei Baruch, Kabbalah para el pueblo, todo cómo se formó desde un pueblo, desde un grupo pequeño, con usted hasta algo mundial, con miles de personas. No quiero arruinar la sorpresa, porque hay muchas cosas para decir.
Ah, bueno, vamos a ir entonces de acuerdo a lo que está escrito, ¿sí? Todos los suspensos los dejamos para todas las sorpresas dejamos para esa noche.
Los extractos que hemos elegido es para contar la fábula de la Kabbalah, cómo se realizó a nosotros como un grupo que debemos realizar lo que han dado los kabbalistas.
Yo entendí que es una hora de la charla y acá yo veo que tengo para tres horas. Las citaciones yo tendré que revisarlas. Bueno, leeremos y veremos.
El extracto número uno del Rambán, el brazo fuerte, las leyes de la idolatría. A la edad de 40 años, Abraham conoció a su Hacedor y comenzó a llamar a todo el mundo con gran fervor, informándoles de que hay solo un Dios para todo el mundo y que Él es el que debe ser adorado. Caminaba reuniendo a la gente mientras iba de ciudad en ciudad y de reino en reino. Hasta que llegó a la tierra de Canaán, gritando, tal como está escrito, y llamó en nombre de Dios, Señor de la tierra. Y mientras la gente acudía a él, haciéndole preguntas sobre sus enseñanzas, les explicaba a todos y cada uno de acuerdo con su entendimiento, hasta que lo devolvió al camino verdadero. Hasta que miles y decenas de miles se unieron a él. Y ellos son la gente de la casa de Abraham. Inculcó este gran principio en sus corazones y compuso libros. Y la idea creció y se identificó entre los hijos de Jacob y aquellos que los acompañaron. Por lo tanto, una nación y por el mundo se realizó una nación que conoció al Creador.
Tiene cuantas cosas. Se levanta una persona que no pertenecía a la Kabbalah ni no a nada y comenzó a despertar estas cosas. ¿Eh? ¿Hay Creador? No hay Creador. ¿Quién es? ¿Podemos conocerlo? No, hasta que lo conoció. En realidad no había ningún sistema, no había nada, no tenían nada. En realidad había un método y de la Dama Rishon ya fueron 20 generaciones de cabalistas, pero lo que descubrió Abraham fue que hay corrección, porque entonces y lo que sucedió a través de todas estas 20 generaciones, de Tamar Rishon hasta Abraham, hasta Noé y de Noé a Abraham, descubrían las cosas en estas generaciones, pero aún no se captaba la carencia, la deficiencia, como se descubrió en Babilonia. Ahí comenzó, ahí empezó con pocas cosas, como por ejemplo un pueblo, todo irá bien, y de pronto el ego irrumpió. Y eso fue lo que despertó todas estas bases. Esto es lo que ayudó a Abraham a poder descubrir qué hay acá. Una descomposición y contra de ello se puede descubrir la fuerza de la corrección. Y a través de que se corrigen, entonces se llega a un mundo totalmente distinto, a una realidad totalmente distinta. Que la descomposición que se descubre no es una descomposición de este mundo que queremos corregirlo a través de un montón de medios que tenemos en este mundo, y es imposible. Porque intentaron muchas veces, muchos métodos. Pero todos esos métodos son psicológicos o que es alguna cuestión con técnica, pero no ayuda, o que confunde a la gente en realidad, a través de drogas, a través de no sé qué, como nuestros días también, comida, ropa, paseos, deporte, no ayuda, la carencia de cualquier forma se descubre. Y esta proviene de por otro motivo totalmente distinto, que es por encima de todo este mundo. Por lo tanto, es lo que él descubrió, Abraham descubrió, ciertamente los cabalistas que estuvieron anteriores a él. Abraham fue el primero que descubrió el método de la corrección. Por lo tanto, se llama el patriarca de la nación, porque él unió a mucha gente en Babilonia que comprendieron que debían salir de este incrementamiento del ego que no les dejaba vivir, y ellos fueron tras él. Entonces se levantó un grupo, una nueva nación espiritual, no material. En la materialidad no hay relación entre las personas, ¿sí? Ellos eran de distintas tribus, de distintos pequeños clanes que se encontraban en Babilonia. Eran todos totalmente distintos, incluso opuestos, en contra uno del otro en algo, pero no importaba. Ellos se conectaron de acuerdo a lo que Abraham les dijo, porque sobre todas las transgresiones cubrirá el amor. Y así se descubrirá el Creador. ¿Y dónde estuviste tú, Moris? ¿Estuviste en el extranjero?
Parte en el extranjero, en el grupo de Rumania, en Vilnius. Fue muy hermoso, fue algo muy fresco. Buen día, Rav, primero que nada, queridos amigos y clima mundial. Preguntaré la pregunta con relación a las impresiones, si Rav tiene tiempo. ¿Qué es el sentido de esas 10 generaciones? ¿Se refiere a 10 generaciones desde Adán Rishon hasta Noah? ¿Tiene alguna significancia? ¿Pero qué significa eso? 10.
Esto rueda hasta la situación de Pchina Shoret, Pchina Aleph, y Abraham ya pertenecía a Binah. A segunda fase, Pjinabet, que podía conectar entre Malhut y Bina. Y entonces, en la conexión entre Malhut y Bina, comienza el sistema de la corrección. Esto fue en realidad, en resumen, muy resumen.
¿Cuál es la relación entre el crecimiento del ego y el punto del corazón?
El punto del corazón puede desarrollarse solamente en un entorno. Si el entorno es fuerte, lindo y resiste, entonces comienza a sentir hasta cuánto se encuentra opuesto. El hombre comienza a sentir que este mundo se encuentra en contra de él. No le abastece, no le sirve.
Al parecer nosotros vemos que hay cabalistas que se despiertan y el mundo sigue con su camino, ellos se despiertan.
¿Qué mundo? El mundo que el hombre siente, no el mundo alrededor.
Por eso yo pregunto, ¿cuál es la relación en que ahora llega una crisis en el ego de Babel y ahora hay personas que se despiertan a Abraham al punto del corazón?
Hay una relación entre uno y lo otro, pero a veces no. No hay relación. Digamos, se levantaron personas a un despertamiento, al propósito de la vida, cuál es el sabor de nuestra vida, en distintas generaciones, en distintas situaciones. A veces buenas, a veces malas, a veces así y a veces así. ¿Ah? Así como se levantaron, yo no lo sé. Esas cosas no podemos saberlas. El hombre comienza, en resumen, dentro de sí mismo a sentir esa diferencia. Sí, entre su punto del corazón y de donde ésta se encuentra.
Supongamos que en nuestra generación, cuando hay millones de personas que se despiertan con su punto en el corazón y hay el ego crece mucho.
No pienso que son puntos de corazón que se encuentran, pero los que están sí se van a despertar, porque los Reshimot, las reminiscencias ya son otras. Son otras en nuestra generación. ¿Por qué significa la última generación? ¿Por qué le llamamos la generación del Mesías, la última generación, como nos dice Baal HaSulam? Porque las Reshimot llegaron ya a una situación en que están en el final de su desarrollo. Por eso que el mundo llega a su término. Bueno, muy lejos de la conciencia del hombre, pero de cualquier manera aún sentiremos hasta cuánto ellos no desean, desearían continuar como estaban anteriormente, y nosotros llegaremos a una situación que estaremos en contra de ellos. Realmente sentirán que no venimos a ayudarles y llegamos a ellos para descubrirles el mal. ¿Sí? Si tú, sí, sí, porque si tú le descubres a la persona que él se encuentra en una mala situación, ciertamente esta situación es verdadera, pero es mala. Tú sabes, una vez enviaban mensajeros en vez del correo, ¿cierto? Los mensajeros que traían mensajes, malos mensajes, los mataban. Sí. Bueno, ¿y qué culpa tenían? Pero es que era así, ese era el comportamiento de la humanidad, tú sabes. Tenía su giro. No quieren aceptar, tampoco nosotros. Cuando hablamos de que vendrá el mal y ya debemos prepararnos, y no para el mal, sino que para pasar esto de una buena manera. Uno lo dice, pero cuando llega, te dan ganas de morirte. No hay lo que hacer, es así, es tu naturaleza egoísta, simple, instintiva que tenemos. Por lo tanto, hay que intentar en la diseminación, no mostrarse como quienes esos que hablan del mal futuro, sino que si hablamos bien del futuro, a través de una pequeña corrección, algo pequeño. ¿Qué otros se sienten mal? Adelante.
Extracto número 2 del Tanakh, el libro de la maravilla. Los cabalistas son los hijos de los profetas y sus estudiantes, que recibieron de la boca de los cabalistas generación tras generación, comenzando con Moisés, nuestro maestro, maestro de todos los profetas, porque Moisés recibió la Torah del Sinai y se la dio a Josué. Josué se la dio a los ancianos a los profetas, y los profetas se lo pasaron a los miembros de la gran asamblea, y ellos los verdaderos sabios que reciben de los profetas son los que escribieron el Talmud, y de ellos se conocía la sabiduría, la Kabbalah, incluida la profecía, porque ellos y todas sus palabras son profundos secretos.
Sí, así es la entrega. Por lo tanto, la sabiduría de Kabbalah se llama algo de una entrega, se habla acá, ¿sí? Que todos se entregaron uno al otro la sabiduría de generación en generación, pero la entregaron con ese alcance. No simplemente que yo entregué una sabiduría o algún conocimiento, que así pasa de generación en generación. Entonces podrán descomponerse en el camino. Acá es lo contrario. De generación en generación va pasando eso de que cada generación debe corregirse. Y entonces recibe esa entrega de la generación anterior y sabe y comprende y siente lo que recibió entonces en Kelim corregido ya, que hace todas esas mismas acciones como deben ser para poder recibir esa misma entrega. Y así cada generación y generación, eso que se van descubriendo en esas generaciones, Reshimot, reminiscencias cada vez más rudas, más graves, como se le descubrió a Damar Rishon y todos los demás que vinieron después, de generación en generación, cada vez más se va estableciendo. El método comienza a desarrollarse más y más, no dentro de la mente, sino que dentro de los Reshimot, reminiscencias más profundas, más rotas, más corruptas, y así la sabiduría de la Kabbalah recibe un desarrollo, un por encima de los reshimot rotas que se descubren, y no dentro de que viene algún sabio por ahí y les descubre con la mente, sino que todo viene a través del alcance.
Como escribe Baal HaSulam en la sabiduría de la Kabbalah y su esencia, que Adam Rishon fue el primero de los que recibieron esos conocimientos para poder tener éxito y utilizar de forma extrema todo lo que vio y alcanzó, y ese conocimiento se llama la sabiduría de la verdad. Y el orden de estos conocimientos no se entregan sino de boca a boca, y también hay un orden de desarrollo que cada uno puede agregar a su amigo, etcétera.
¿Alguien quería hacer una pregunta por ahí? No, no. Después te voy a dar a ti. Sí, el otro.
Usted habló sobre eso, pero para poder ampliar sobre eso, se ha dicho que Abraham conoció a su Hacedor.
Es decir, estaba en un alcance espiritual.
Dice que él plantó esto en los demás cuando se transmitió la Torah. ¿Qué significa plantarlo en los demás? ¿Qué significa que transmitimos eso?
Que os sentó a estudiar, les empezó a explicar las cosas lentamente, a través del tiempo. Ellos captaron esto lentamente, comenzaron, de acuerdo al método ese, a conectarse, a construir un método corregido de relaciones entre ellos. Y hasta cuando tuvieron éxito, comenzaron a descubrir entre ellos esa fuerza de otorgamiento, la fuerza de otorgamiento que comenzaron a descubrir entre ellos, por encima de la fuerza de recepción. Eso significa, sobre todo las transgresiones, crímenes, cubrirá el amor. La fuerza del otorgamiento. Entonces se transforma, sí, es como si fuera un sándwich esto, ¿sí? Deseo de recibir, encima el deseo de otorgar, que se llama intención. Entonces, dentro de esto, les llegó un alcance. ¿Qué es fuerza de otorgamiento? Entonces, ¿quién es el creador? Y así recibieron esto. Y realizaron lo que recibieron de él.
Nosotros también debemos que necesitamos que se desarrolle en nosotros una carencia, un deseo de transmitir eso hacia los demás.
Para hacer eso más adelante, esto se realiza por sí mismo. El hombre desea o no, uno descubre que se encuentra en un sistema. Como Abraham, él no pensó que iba a descubrir algo, ¿sí? Cuando comenzó a preguntarse para qué existo, como está escrito en la Torah, sino que cuando descubrió al creador, descubrió un sistema también y vio que el sistema estaba descompuesto y él quería otorgar y quiso parecerse al creador, subir a su rango, y para eso tuvo que corregir el sistema. En la medida en que corrigió el sistema, él sube por encima de ella, más y más y más, y se va igualando al creador. Así funciona.
¿En qué debemos concentrarnos?
Concentrarse en la decena. Y se acabó. Eso, solamente dentro de la decena. En esa red de conexión correcta entre los amigos, nosotros podremos construir una relación entre nosotros llamada Bore, Boure, Benive. Sí.
Rav, por un lado, Baal HaSulam escribe en el fruto del sabio que está prohibido al individuo salir de la comunidad y pedir por sí mismo, porque el que sale de la comunidad causa destrucción en su alma. Por otro lado,
esa generalidad y esa regla no es con respecto a cualquier persona, es con la intención de los cabalistas que se habla, que elevan el man. Entonces el man debe ser para los demás. Eso no es Mein Nukvin. Nukvin sí, pero no Main, no aguas, no pertenecen a Bina. Man es que yo pido por los demás. Malhut, que se despierta para otorgar.
Por otro lado, en Shamati se ha escrito que la ocultación por sí misma no se llama ocultación, sino que se mide según lo que se pide. Pero lo principal es la petición. Pero la pregunta es, cuando la pregunta se encuentra en un estado de descenso, de ocultación, de oscuridad, y tiene prohibido para pedir por sí mismo, ¿qué debe pedir?
Entonces, ¿qué es ocultación y oscuridad? Que se siente mal no significa ocultación, eso no es oscuridad. Con respecto a la espiritualidad, no. Con respecto a la espiritualidad, oscuridad y ocultación significa que yo no soy capaz de otorgar.
¿Qué es lo que él pide? Para sí mismo no puede.
Fuerza de otorgamiento.
¿Para quién?
Para toda la humanidad, para el Creador, al fin y al cabo.
A toda la humanidad o a su decena.
A la decena de él.
Pedir otorgamiento, influencia para su decena.
Ustedes tienen que estar un poquito más entrometidos en esto, ¿eh? Efraín, ¿qué te pasó? Dime algo, ¿eh? Dime.
Rab, le diré, estoy confuso con relación a la diseminación. Solo por medio de buenos ejemplos.
¿Qué te pasa?
He acumulado a lo largo de toda la clase, bueno.
Sí.
Usted dice que solo por medio de buenos ejemplos podremos acercar a los demás lentamente.
Sí.
Nosotros estudiamos muchas cosas de la naturaleza y vemos, por ejemplo, las ovejas. Comen la hierba y de pronto llega el lobo y entonces ellas se unen. Es decir, solo en el lugar donde sientan la amenaza podrán conectarse. Usted dice, no, dirígete a ellas con buenas cosas.
Yo no quiero ser el lobo. Yo no quiero ser el lobo de ellos. No hay un precepto. No es un mandamiento traerles malas noticias.
Pero esas cosas existen.
Explicar por qué ellos se encuentran de una mala manera, en una mala situación, es otra cosa. Pero no que yo apresure su desarrollo a través del mal, Dios no quiera. Yo quiero que la humanidad se sienta muy bien. Y hasta cuanto mejor. Y que no maldigan al Creador dentro de sí. Porque cuando el hombre se siente mal, maldice al Creador, quiera o no. No. Quiero pensar mal de nadie.
Le daré un ejemplo.
Incluso esos que me maldicen a mí, por dentro no tengo contra ellos nada. Ellos son mensajeros del Creador. Yo debo amarlos así como yo lo amo a él. Que ellos me despierten a mí para un trabajo hacia él, para apresurar mi trabajo, para que me desarrolle más. Y la verdad te digo, no hay, si miramos correctamente, nada malo. Se despiertan de distintas direcciones cosas que lleguen a ti para darte un empuje.
Lo comprendemos eso, así lo estudiamos también. A nosotros no hay que convencer, creo que todos saben precisamente lo que se necesita. Le daré un ejemplo. Por ejemplo, ayer fui al supermercado a comprar algo. Llega una joven y me dice, perdón, señor, ¿me puede ayudar? Porque yo di a nacer hace 2 semanas y tengo prohibido levantar cosas pesadas. Y ella está lagrimeando. Me dirigí aquí a una persona y me dijo, no estoy dispuesto a ayudarla. ¿En qué mundo nos encontramos de tal forma que persona a personas?
Yo no voy a solucionar esos problemas.
Sí, pero ¿cómo nos traeremos
de educación
a ese punto en que un poco puedan oír un poco?
Muy lindo que ella se haya ofendido de tal manera. Entonces ella ya sabe en qué mundo está. Ya tiene una conciencia más grande de lo que es el mal.
Eso es lo que esperamos.
Sí, uno reconoce la maldad que tiene el hombre, entonces te vas a quedar como una bestia. Se despierta la persona hasta cuanto él es malo.
¿Quién pedimos traer ahora los estudios? ¿A quién queremos traer?
Nosotros a través del estudio queremos despertar la luz que reforma. Y cómo esta luz influye no es nuestro asunto. Nosotros debemos solamente anhelar eso. Y anhelar descubrir al Creador en cada estado y estado. Anhelar al Creador, a ese no hay nadie más aparte de él, bueno y bondadoso. A través de todos los enemigos, a través de todos los problemas. Yo no quiero ninguna cosa, excepto eso alcanzar, excepto de ver al Creador en cualquier paliza que llega a mí. Esa es la corrección.
Una oración.
Oración, importa cómo llamarlo, pero solamente así. ¿Alguien no quiere ayudarla? Claro, tiene razón. ¿Para qué ayudarla? ¿Para qué ayudarla? En nuestro mundo. ¿Entiendes? Yo me acuerdo. Estuve ahí en Nueva York, había un viento muy fuerte, quería comprar un periódico, no, una revista, y yo le doy el dinero, y viene el viento y se llevó todos los periódicos, y yo así quise agarrar periódicos, y me miró como si yo fuera un marciano. ¿Quién viene a ayudarle a cuidar los periódicos? ¿Qué es tu asunto? A mí que me importan tus periódicos. Yo vi hasta cuánto el hombre del kiosco estaba tan sorprendido de mi acto, que era tan extraño. ¿Qué te pasa? Entonces, ¿qué quieres tú?
Nosotros debemos aumentar esa diferencia precisamente de ese lugar.
Sí, por eso te digo.
Como traer un ejemplo.
Cierto, solamente traer bien al mundo. Sí, hiciste bien en el supermercado, lo vamos a registrar esto para tu bien. Bueno, nosotros, tú ves, media hora pasó y no hicimos nada. ¿Cómo le dan así a un tema tanto tiempo? Tan poco tiempo. Por lo menos se necesitan 3 horas.
Extracto número 3. La esencia de la Kabbalah es su... La enseñanza de la Kabbalah es su esencia. Dado que la sabiduría de la Kabbalah habla de la relación del Creador, naturalmente no hay ninguna enseñanza más exitosa para su tarea. Eso es lo que los cabalistas buscaban. Arreglarlo para que sea adecuado para estudiarse. Y estos estudiaron en él hasta el momento de la ocultación. Se acordó ocultarlo por cierta razón. Sin embargo, esto fue solo por un cierto tiempo y no para siempre, como está escrito en el Zohar. Esta sabiduría estará destinada a ser revelada al final de los días, incluso a los niños.
Y nosotros sabemos que Rabbi Shimon y sus alumnos fueron los que escribieron el Zohar y lo ocultaron. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de Ari, ¿sí? Que tenemos una Kabbalah clara desde ahí. Es Ari quien comenzó la época del Mesías. Mesías Ben Yosef. Y de ahí en adelante comienza una nueva época, una nueva era de la revelación de la sabiduría de la Kabbalah. Y nosotros ya nos encontramos en una etapa mucho más avanzada en que esta sabiduría puede descubrirse en realidad a todo el mundo. Ok, muy bien. Pero en el camino también tuvimos épocas en que la humanidad tuvo que, bueno, en general también y acá en Israel, tuvieron que sentir el exilio, que fue la falta de conocimiento, falta de ubicación espiritual en la vida. Adelante.
Extracto número 4 del Bala Solam, la esencia de la Kabbalah, la enseñanza de la Kabbalah y su esencia. Me alegro de haber nacido en una generación en la que se permite divulgar la sabiduría de la sabiduría, la verdad. Y si me preguntan, ¿cómo sé que está permitido? Responderé que se me ha dado permiso para divulgarla. Hasta ahora, las formas en que es posible involucrar públicamente y explicar completamente cada palabra no han sido reveladas a ningún sabio. Y eso es lo que el Creador me ha dado en toda su extensión. Consideramos que no depende la grandeza del sabio, sino del estado de la generación. Por eso se dice que mi recompensa es por la manera de revelar sabiduría desde se debe a mi generación.
Que nosotros realmente nos encontramos en una época especial, en una generación especial. Que gracias a eso, estas situaciones, esos reshimot, reminiscencias que se van descubriendo, despertando, que nosotros llevamos, cargamos esas reminiscencias, es eso de que cada uno puede descubrir el camino, el Creador, la adhesión con él, comprender el sistema y actuar en él de tal manera que todos lleguemos al término de la corrección. ¿Y quién más que los cabalistas comprenden lo que nosotros hacemos y dónde estamos? ¿Qué pasa con nosotros? Por lo tanto, lo que nos escriben es para nosotros, así debe ser. Realmente, luz para nuestros pies, nuestros pasos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí.
¿Por qué la revelación depende de la generación?
los Shivot, que salen cada generación y generación, son distintas, son diferentes. Ahora, fuera de los Rashimot generales que se van descubriendo, se descubren en capas, en trozos, en tajadas, en cada generación y generación, porque son Rashimot especiales, que son los mismos grandes cabalistas que se desarrollan de la Tamarishon en adelante. Eso no pertenece a la generación, ¿sí? Hay una conexión directa, digamos una fórmula, un orden, en qué generación, en qué tipo de cabalista, qué debe hacer, qué debe realizar, etcétera. Pero eso no lo aprenderemos ahora. ¿Es posible hablar de eso? No sé. En cada generación tienes un desarrollo específico también, educación, cultura, ciencia y la sociedad humana y todo eso. No pensar que es una cuestión realmente material, sino que después de todo proviene de las reminiscencias y todos avanzamos hacia el término de la corrección con eso.
Pero la generación no está consciente del cabalista.
No, y tampoco importa. Llegaremos a la generación en que ellos estarán conscientes de los cabalistas. En nuestra generación aún no, tal vez, sino en la próxima generación.
Supongamos que en los tiempos de Rashbi y sus alumnos, en los tiempos de Lari, ellos escribieron para su generación.
No, nadie. Es una prueba. Lo que descubrieron que ellos estaban en el término de la corrección. Lo que escribieron en el Zohar, que se escribió hace, fue del término de la corrección. Lo que escribió Ari ya no escribía, si Ari escribía en facto, como los inferiores. Él fue el primero. ¿Cómo los inferiores deben despertarse, elevar man y corregir el sistema? ¿Sí?
Cuando él escribe que la generación es digna, no es esa generación que se encuentra en esos tiempos de forma material con los otros cabalistas, sino que en tiempos más futuros.
Principalmente tú tienes razón. Claro, aunque nos parece que el mundo ya, donde está con respecto a la corrección y etcétera, pero el mundo aún seguirá dando giros. Y nosotros tenemos que pensar en nosotros. Nosotros tenemos que pensar hasta cuánto es posible en el mundo, porque nuestra corrección nos obliga también a influirle al mundo. Pero la verdad que lo principal de la corrección está dentro de la decena. Dentro de nuestras decenas generales, sí, que tenemos. Y no observar tanto el mundo. El mundo seguirá comportándose como es, sí, que se comporte como quiera. Nosotras, hasta cuanto podamos, les influiremos, y a través de eso, nosotros de allí recibimos más y más compañeros que lleguen a nosotros. Parte de nuestros compañeros que se encuentran ahora seguramente van a salir, porque de alguna manera es así, es la naturaleza de la corrección, que se entra por un tiempo y se sale, se entra por un tiempo y se sale, y hay otros que de cualquier manera se establecen, perseveran. Y también depende del desarrollo de cada uno. Puede ser que nosotros nos desarrollemos y tal vez lleguemos al Uvar, al Ibur, a la concepción, que es la primera anulación en el camino. Que el hombre se anula totalmente de todo lo que hay, no le importa nada. Y en todos los actos, intenciones, en su trabajo, en la decena, en todo con respecto a la fuerza superior, en su primer contacto, entonces llega al principio de la adhesión con él. Es como una pequeña semilla espermatozoide que se adhiere al costado del útero. Y como sabemos, el Ibur, la concepción, es el estado más pequeño de espiritualidad para el hombre. Y si llegamos a realizar esto, yo creo que nuestra situación entonces, que ya estaremos en adhesión dentro del superior, esto nos dará una fuerza muy grande, general, de nuestra influencia sobre los grandes públicos. Y hasta entonces sentiremos que la gente siente que acá hay algo. Mientras tanto, no tenemos el creador nosotros, con intención de que nuestra sociedad realmente more. No. Por lo tanto, nosotros es como si nos sintiéramos, no nos sentimos como, como internos y que les influenciamos a ellos. ¿No así? Si llegamos al Ibur, sí. A la fecundación, concepción, sí. No es eso de la cuestión material, sino que estamos hablando de un acto inmenso.
Por ejemplo, este Ibur depende de la generación.
No, este Ibur, esta concepción ya no depende de eso, sino que estamos en esa generación. Nosotros nos encontramos en esa generación que ya no sé hasta cuánto podamos avanzar, pero teóricamente no hay ningún límite acá. Pero de acuerdo a lo que ya se descubrió, ya se reveló, nosotros podremos avanzar y levantarnos como un gran sistema espiritual de la manera muy alta. Es decir, de acuerdo a la carencia que ya se descubrió. ¿Entiendes? Sí.
Nosotros queremos poner al tanto que desde este viernes, desde hoy, con relación al cambio de horario, el horario de la tarde se adelantó a media hora. Entonces a las 12:45 es la clase del Zohar. Hoy al mediodía. 12:45, la hora de Israel. Y a las 12:30 la comida.
12:45 contiene la preparación. Okay.
Comenzamos la clase al 12:45 y a las 12:30 de la tarde la comida, los detalles de mis enviados.
Y solamente por hoy. ¿Sí?
Desde hoy hasta todo el tiempo del invierno por el cambio de hora.
¿Solamente los viernes? Okay, está bien.
Solo los viernes.
Bueno, ¿les enviaste a todos correos, avisos, SMS?
Sí, lo enviamos a todos por correo, si hay detalles en Shabbat.
Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Qué pasa por ahí, Gil?
Solo sobre lo que Sagi dijo. En todos los amigos del Clima Mundial, en Shabbat está el horario, todos pueden entrar en todos los idiomas y pueden ver allí los horarios y todos los cambios. Él no recuerda. Allí se encuentran todos los detalles.
Hola, Jamim o Hanoch. Uno de los dos. ¿Hanoch? Excelente. Entonces él. Rahamim.
Rav, ¿cuál es la diferencia entre la escribir los libros que escribieron nuestros antepasados? Adam Rishon, Rashbi, Barasulam, Rabash, usted. ¿En qué es diferente la forma de escribir que se escribió?
Primero que la verdad que no sé cómo responder. La escritura es muy distinta, depende de quién escribió, en qué altura. ¿Qué desea el cabalista con eso? ¿Entiendes esto? ¿En qué estilo él escribe? ¿Ves tú? Cuatro idiomas, cuatro lenguas tenemos en la sabiduría de la cabala. Hay muchas cosas acá. Nosotros estudiamos en la noche el Zohar. Es algo distinto de lo que estudiamos en la mañana. Es un estilo totalmente distinto. Entonces el cabalista, cuando él escribe, tiene en su totalidad, bueno, él se programó de acuerdo a lo que él es y de acuerdo a lo que la generación es, y a ellos les escribe. Después de todo, lo que él desea es observar al sistema, no generación ni nada, sino que el sistema de almas, y ver en qué es lo máximo que él puede agregar allí, ¿sí?
Puede ser que Abraham vino, que el libro de la Yetzirá fue asignado a él, lo basó sobre el libro de Adam Rishon, Raziel, el ángel de Raziel.
No puedo decirte. Por supuesto, aunque esté escrito que hubieron muchos libros de la Adam Rishon hasta Abraham. ¿Dónde está escrito eso? No me acuerdo ya. ¿Hay algo por ahí? Sí, también el Rambam escribió que Abraham, lo que tenemos en el libro de Yetzirah no es suficiente. Él compuso muchos libros, Abraham. Libro en esa época podían ser 5 hojas. Sí, incluso menos. Pero es así. Eso significaba libro. ¿Sí?
Todo el escribir el libro debe estar basado sobre el libro anterior. El...
¿Qué empezaste a escribir? ¿Qué te pasa?
Sí.
Ah, ok. Excelente. Entonces léenos algo, trae algo.
Muchas gracias. Siguiendo la carencia de usted, lo comencé a escribir, pero usted elevó una carencia, entonces yo escribo.
Ah, sí. Excelente.
Muchas gracias.
No, yo espero que escriba y pueda derramar un poco más y así le será más fácil.
Quiero recordarles que con relación a la tarde de unión, pedimos a todos que lleguen a tiempo porque tenemos una tarde muy, muy larga, muy extensa. Lleguen a tiempo a las 6:30.
Excelente, muy bien. Sigil.
Fabricio de Buenos Aires pregunta, ¿qué sucede en el mundo? Entre reencarnación y reencarnación. Si el alma se reencarna.
Todos nos reencarnamos, todos somos almas que nos reencarnamos. Somos todos un sistema, estamos conectados todos en un solo sistema. La reencarnación es totalmente de la Damarishon, que esté rota o no, está rota solamente con respecto a nosotros. La verdad es que todo está tal cual como fue. Solo que yo miro, observo y veo que está roto. Alguien puede ser que vea también cada cual, cada imperfecto a través de su imperfección. Ve. Y hasta cuánto descubre esta imperfección. Y esto se descubre a través de los que reforma. Si los que reforma me ilumina más. Entonces yo descubro más esas imperfecciones a mí mismo, a los demás, a todo. Entonces solamente con respecto a eso nosotros medimos. Pero el sistema es un sistema, no es que se haya roto, se rompió en nuestros conceptos que nosotros, digamos, la corregimos. Nosotros corregimos nuestra vista, nuestra visión, nuestro trato hacia ella. Lo siento mucho. Tenemos acá a Monterrey. Monterrey, ¿están paraditos ahí? Monterrey. Sí, por favor, adelante.
Sí, muchas gracias, Rab. Muchas gracias al Clima Mundial por darnos el honor de servirlos en esta misión diaria. Queremos mencionar a las decenas que estuvieron trabajando y que seguirán trabajando durante este día. Ashdod, Nuremberg, Bernau, Serbia, Croacia y Petah Tikva, decena 16. Muchas gracias a los amigos. También para la misión diaria será la siguiente y fue escrita por el grupo de Bernau, que dice, todo el día utilicemos juntos la fuerza de desconexión para descubrir que somos un solo cuerpo. La repito, todo el día utilicemos la fuerza de desconexión para descubrir juntos que somos un solo cuerpo. Lejaim, Clima Mundial.
Con esto terminamos. Muchas gracias. ¡Un buen día! Una tarde de unión mundial. La historia de la Kabbalah. Los invitamos a Petah Tikva para una reunión de amigos, una comida y una clase. 12 de noviembre, 6:30 p.m. en el centro de Petah Tikva. Para los detalles, 1-700-509-209. Presten atención. La preparación para la clase de la unión se transmitirá por Radio Zohar. Recibir la vida como un regalo. El Colegio de Kabbalah los invita durante el mes de noviembre a una charla de conocimiento para los fundamentos de la Kabbalah. Las charlas se realizarán en el Colegio de Kabbalah, la entrada gratis y el registro de antemano. Para los detalles en Capsio Ayel o en el teléfono 1-700-509-209. Un gran abrazo para todos. המציאות חולפת ואני עכשיו חושב מה ייתן תקווה ויסלק את הכאב יוצא אל הרחוב מתערבב בתוך כולם מי צריך את מי יותר אני או העולם כי we are you should come up. Together we cannot be wrong.
Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я. Here we are, you should come along. With one voice we can spread this song. Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together we cannot be wrong. Si nos dirigimos a un deseo por la unión, todas las puertas se abren al abrir tu corazón. Nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad. Juntos bailaremos hasta la eternidad. Here we are, you should come.